Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
Hebreos 12, leamos del 1 al 3. Quiero que leamos juntos. Dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Amén. Tome su asiento, por favor. El día viernes, para aquellos que estuvimos acá, yo le decía de que este pasaje, que es muy mencionado muchas veces, es mencionado especialmente cuando encontramos a un cristiano que está desanimado, está triste, quizás decepcionado por situaciones que ha vivido, que le han hecho, aún en la misma iglesia, o quizá diríamos con más razón cuando ha sido decepcionado por cosas que ha vivido con hermanos o en la iglesia, o aún con ministros, pastores o líderes. Y a veces le recetamos esta frase y le decimos con mucha razón: no ponga la mirada en el hombre. Usted ha oído esa expresión, quizá lo ha dicho, y es muy cierto. Mire, no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Jesús. ¿Cuántos hemos oído esa expresión o la hemos dicho, o quizás en algún momento nos la han dicho a nosotros? Mire, no ponga la mirada en el hombre, no ponga la mirada en nadie más, sino ponga la mirada en Cristo. Es algo bíblico, es algo que la palabra de Dios nos dice, y que es bueno decirlo y es bueno ponerlo en práctica también. Pero el punto que yo quiero hoy recalcar es: cuando yo voy a poner la mirada en Cristo, ¿qué tanto de Jesús, qué tanto de Cristo yo conozco? ¿O qué tan clara es mi visión? ¿O qué tan verdadera es mi visión de Cristo? Porque si lo vemos desde la perspectiva religiosa mundial, todo mundo sabe y conoce de Jesús, o una gran mayoría del mundo, a excepción de lugares donde el evangelio está prohibido. Quizás aún en esos lugares mucha gente conoce de Jesús, pero la gran mayoría de gente tiene un concepto básico, y muchos aún hasta un concepto erróneo de lo que es Jesús. Y lo importante es que pongamos nuestra mirada en Jesús, pero en un conocimiento verdadero, en un conocimiento claro de lo que es el Señor Jesús. Jesús no fue solamente un maestro podríamos decir, ni siquiera fue solamente un obrador de milagros, lo cual debe haber sido extraordinario poder ver y ser testigo de los milagros que el Señor hizo. Por ejemplo, un ciego de nacimiento que pueda recobrar la vista, o un muerto resucitar después de varios días de estar muerto. ¿Se imagina usted la reacción de aquel padre llamado Jairo, que le dijeron: ya no molestes al Señor, tu hija ya está muerta? Y que el Señor, en medio de ese recorrido, le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Tu hija duerme. Y todos: ja, 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 ¿cómo va a ser que su hija duerme si ya murió? Y ahí creo que sale el dicho de que el que ríe de último ríe mejor, porque ¿quién estaba riendo después cuando le dijo a la niña: levántate? Y se levantó la niña. ¿Cómo han de haber quedado todos aquellos que se estaban riendo de él, burlándose de él? Ha de haber sido algo maravilloso. Por ejemplo, verlo caminar sobre el agua, o aún la multiplicación de los panes o de los peces, o el milagro cuando el Señor, en medio de la tempestad, sosiega el viento y sosiega la mar, y dice la palabra que vino una gran calma. No fue como cuando las tormentas pasan, que usted mira todavía que los vientos y la mar todavía se queda moviendo, hermano. No sé si usted ha visto, imagino que sí, vive en Long Island, pero yo tengo la oportunidad de vivir bastante cerca de el Sound, lo que se conoce como el, no el Sound, sino que es ¿cómo llamarle? Ahí está el Fire Island y hay un pedazo de agua antes de que esté el mar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El Bay. Bay, gracias. Entonces, el mar siempre está moviéndose, casi siempre. Pero cuando no hay nada de viento y uno pasa por un puente, esa agua parece un espejo, hermano. Es realmente un espejo, porque se miran reflejados los edificios como que fuera un espejo. Y cuando yo leo ese pasaje, que el Señor calmó el viento y calmó la tempestad que había, y dice que vino gran calma, es lo que viene a mi mente. Y los discípulos, al ver eso, se preguntaron: ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Ahora yo le pregunto, ¿conocían ellos a Jesús? Seguro que sí. Pero cuando vieron la magnitud de su poder, cuando vieron la magnitud de su autoridad, y vieron cómo reaccionaban los elementos a la palabra del Señor, lo llegaron a conocer a una dimensión mayor, y dijeron: ¿quién es este? Como diciendo: yo no sabía que era tan grande, yo no sabía que era tan poderoso, yo no sabía que era tan respetado, yo no sabía realmente quién estaba conmigo en la barca. Y le digo algo: no importa qué tormenta usted y yo estemos pasando en este momento, hermano, el Señor, si está en su barca, aún los vientos y la mar obedecerán. Y cuando la palabra habla, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos está hablando que tengamos nosotros el deseo de conocer cada vez más sobre la persona de Jesús, para que cuando vengan las pruebas, las dificultades y las tormentas, usted como yo, fijemos la mirada no en la tormenta, sino aquel que va con usted en la barca, y saber que nada va a pasar, que Dios no quiera que pase, mientras usted esté en la barca con Jesús. Ahora, cuando hablamos del Señor Jesús como el Cordero de Dios, el día viernes yo le decía que en el Antiguo Testamento nos da la figura de que Él cargó como aquel macho cabrío que el sacerdote oraba y confesaba las transgresiones del pueblo de Israel, y todos esos pecados caían sobre ese macho cabrío y era mandado al desierto. Así el Señor cargó en la cruz con todos nuestros pecados, con todas nuestras iniquidades, con todas nuestras transgresiones. ¡Gloria! Y dice la palabra que no se acordará más de ellos. En algún momento, cuando creo yo hablábamos sobre el perdón, yo le decía que esa palabra no se acordará más de ellos. No es que el Señor no se recuerde lo que usted y yo hicimos o de dónde nos sacó, porque Él tiene un conocimiento total, amplio, Él sabe. Pero cuando habla de que no se recordará, está hablando que no lo va a tener en la memoria todo el tiempo, es decir, que no nos va a estar viendo siempre como ahí va el mentiroso, ahí va el tramposo, ahí va el orgulloso, ahí va el ladrón, sino que Él no traerá a memoria eso. Es como cuando pensemos que en algún momento usted tiene un conflicto en el hogar. Nunca pasa, pero voy a pensar que pasa. Se peleó con el esposo. Y no sé por qué las mujeres se pelean con los esposos si tan buena gente que somos. Digan amén los hermanos, por favor. O al revés, ¿verdad? Ya se enojaron las hermanas. Ya había algunas caritas enojadas, ¿verdad? Tolérenme esto nada más. Haga de cuenta que hubo una riña, una discusión normal de amor. Pero usted sabe cómo cuesta ponerse de acuerdo, ¿verdad? En cosas. Y le voy a repetir algo. Usted creyó conocer a aquel con el que se casó, qué sé yo, a los 20, cuando llega a los 30 ha cambiado, a los 40 cambia, y Dios guarde los 50, hermano. Y tenemos que estar en esa evolución, ¿verdad? De un conocimiento constante a eso. Pero haga de cuenta que usted viene y hubo un conflicto a un nivel un poquito fuerte, y usted dijo, mira, perdóname, y lo perdonaron o la perdonaron, pero a cada rato le están recordando. Ah, pero recuérdate que te perdoné, recuérdate lo que hiciste, recuérdate lo que me dijiste. Hermano, ese no es un perdón genuino. Haga de cuenta que el Señor fuera así. Está bien, te acepto, pero recuérdate lo que eras. La palabra de Dios nos dice en Hebreos que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido perdonados y los cargó el Señor Jesús por usted y por mí. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice claramente. Él tuvo una muerte que a nosotros nos dio vida. Y es lo que en la palabra de Dios se conoce como la palabra expiación. La expiación es que Él padeció el castigo que nos correspondía a nosotros. Le repito, la expiación es el castigo que Él padeció que nos correspondía a nosotros. Creo que en la inspiración del hermano que haya hecho ese canto, esas palabras que cantamos hoy, tus venas lloraron, creo que es una expresión para decir que sangraron, pero realmente fue una muerte dolorosa, hermano. Es algo tremendo que el Señor pasó. Y le decía el día viernes que si el sufrimiento físico fue grande, el sufrimiento más grande fue el abandono espiritual del Padre. Aquel que había estado siempre uno con el Padre, hoy había sufrido el abandono del Padre, porque la palabra dice en Gálatas que Él se hizo maldición por nosotros. Y el Dios Santo, que no tolera el pecado, estaba viendo en la cruz no a su Hijo, sino estaba viendo en la cruz todos los pecados, todas las mentiras, todos los robos, todos los homicidios, todas las violaciones, todas las injusticias de la humanidad. Y la ira de Dios cayó sobre aquel que se había hecho maldición por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que crecer cada día más en un agradecimiento por la obra redentora del Señor Jesús. Y cuando venga ese desánimo, cuando venga esa tristeza en el corazón, hermano, recuérdese usted que nosotros no hemos padecido nada en comparación a lo que Jesús padeció por todos nosotros. Le decía el día viernes que el Señor padeció por la voluntad de Dios y leíamos escrituras al respecto. Fue Dios el que permitió, el que quiso que Jesús llegara a la cruz. Le decía que en la oración que él hacía en el huerto del Getsemaní, decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Porque era la voluntad de Dios que Jesucristo fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el punto quizás que más me interesa hoy es que en 1 de Pedro 2:24 dice, 1 de Pedro 2:24 dice: Y él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Oiga esto, dice que él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Cuántos creemos esa palabra? Ahora repítala conmigo. La palabra de Dios dice: Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Ahora, ¿cuáles pecados? ¿Los pasados? ¿Los presentes? ¿Los futuros? ¿Los pequeños? ¿Los medianos? ¿Los grandes? ¿Los que hicimos sin pensarlo? ¿Los que hicimos con intención? Está hablando de todo pecado. Cayó sobre el Señor en la cruz. Y eso, hermano, tenemos que abrazarlo con una fe firme. Usted tiene que hacer eso parte de su vida. Saber que todos nuestros pecados, el Señor Jesús los pagó en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque fíjese que nosotros no vamos a morir al pecado por un esfuerzo personal, sino que vamos a ser santificados. Cuando digo morir al pecado, estoy hablando de ese proceso de santificación, de esa victoria que nos espera. No es por esfuerzo personal, sino es por aferrarnos, abrazar esa palabra con toda nuestra fe. La palabra del Señor dice en Juan, 1 de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. No dice nuestro esfuerzo. Dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Ahora, fíjese que el mundo, hermano, nos rodea. Y el pasaje que leímos en Hebreos dice: despojémonos pues de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve. El mundo tiene tantas opciones, hermano. Y fíjese que lo que el Señor nos habla en su palabra es que podamos nosotros tener la visión de que lo que el mundo ofrece parece bueno, pero no es duradero, no es bueno. Todo lo del mundo es made in China. Aunque una vez que estaba en China, yo me dijeron: not every Chinese product is of bad quality, me dijeron. Bueno, pero a lo menos la que llega por estos rumbos sí lo es en su gran mayoría. Todo lo que el mundo ofrece, hermanos, no es duradero. Y el Señor, eso es lo que nos está diciendo: no cambies lo temporal por lo eterno. No cambies lo que se ve que se va a acabar por lo que no se ve que va a durar por la eternidad. No cambies un placer temporal por un placer eterno. No cambies una vida corta, porque no importa cuántos años podamos vivir, si tuviéramos larga vida, 80, 90 años, no importa. No es comparable una vida terrenal con una vida eterna. Es lo que la palabra del Señor nos habla y es una realidad. Ahora, tenemos que tener fe en que todos nuestros pecados el Señor los llevó en la cruz, para que en esa lucha constante con lo que el mundo ofrece, nosotros podamos resistir al pecado. Podamos decir, no, yo no voy a poner en riesgo lo temporal o lo eterno por lo temporal. Yo no voy a ceder a lo que el enemigo quiere ponerme, el negocio barato que me está poniendo, sino tengo fe en que todos mis pecados el Señor los llevó en la cruz para que yo muera al pecado, para que yo pueda estar libre de pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fíjese, ¿por qué nos ha librado el Señor del pecado? Porque tiene algo mejor para nosotros. La TLA dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararlos inocentes por medio de Cristo. Ahora, yo bendigo a Dios por su muerte, hermano. Es algo que no puedo comprender a totalidad, todos los beneficios que obtenemos por la muerte de Cristo. Pero una de las cosas que también bendigo al Señor es porque resucitó y porque Él está intercediendo por nosotros en este caminar. Dice la palabra de Dios claramente en 1 Juan 2:1-2, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en el 4 de este pasaje de 1 Juan 4:9-10 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La propiciación, yo le decía, que es la acción que agradó a Dios. La acción que agradó a Dios. Jesucristo fue la ofrenda que agradó a Dios para poder redimirnos de la maldición del pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos que tener fe. Esa fe es la que va a vencer al mundo. Que nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, 1 Pedro 1:3-5, si usted lo tiene, léalo conmigo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, dice, a una esperanza viva. Nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Está hablando del nuevo nacimiento. El nacimiento que todos nosotros tuvimos, el primer nacimiento que nosotros tuvimos, fue un nacimiento en pecado para muerte. Le repito eso. El primer nacimiento que tuvimos fue un nacimiento en pecado para muerte. Y cuando le hablo de pecado, no estoy hablando que usted ha sido fruto de una relación ilícita, aunque si así fue, hermano, es lo mismo, o no lo mismo, sino no nos evitamos de nacer con el germen de pecado en nuestras vidas. Es lo que la Biblia habla, que heredamos ese pecado de Adán. David mismo dijo: en pecado me concibió mi madre. Tenemos ese pecado que nos lleva un día a la muerte. ¿O habrá alguien acá que pueda decir que no se va a morir nunca? No hay nadie, hermano. Todos tenemos fecha de caducidad. Y no se la vaya a buscar o vaya a decir, ¿dónde está para ver, verdad? No la va a encontrar. Está escrita en un libro en los cielos, ahí está. Cuando nosotros, si es que el Señor no ha venido, el Señor nos llama a su presencia. Pero nacemos, el primer nacimiento es un nacimiento sin esperanza de vida eterna. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo, la Biblia dice que nacemos a una esperanza viva. Es la palabra que se utiliza. Primera Timoteo 1:1 habla el apóstol Pablo y dice: Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Cristo Jesús nuestra esperanza. Cuando nacemos de nuevo, nacemos a una esperanza viva. Ahora, volviendo al pasaje de Pedro, dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Leemos pasajes como el de Isaías 53, que dice que Él llevó nuestras enfermedades. Y yo le digo con todo mi corazón, yo creo eso. Sin embargo, esta semana estuve enfermo. Y he oído por ahí otros 2, 3 que parece que les agarró lo mismo también. Entonces, ¿cómo está eso? ¿No creemos? No, sí, claro, lo creemos. El cumplimiento total de eso va a ser cuando este cuerpo de corrupción sea liberado de toda esa corrupción. Obviamente, podemos echar mano a la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y Dios nos da la prerrogativa, nos da la oportunidad de que cuando necesitemos le digamos, Señor, dame esa salud que necesito. Ahora yo le quiero poner un paréntesis aquí. Porque no sé qué clase, mire, hay de enfermedades a enfermedades y de condiciones a condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si le da un resfriado, un virus, usted sabe, tiene fe que se aguanta un par de días y luego le va a pasar. Es casi normal en todos nosotros que eso va a pasar. Pero no vaya a haber una condición más seria, porque entonces sí ya nos preocupamos, ¿verdad? Que el electrocardiograma no salga normal. ¿Sabe usted cuando le ponen a uno todas esas? O como que ya solo yo soy viejito, a los jóvenes como que todavía no les hacen eso, ¿verdad? O le van a hacer cualquier otro examen, hermano, y el pronóstico no es muy bueno. Entonces, hay de condiciones a condiciones. Hay unas que no nos preocupan, hay otras que sí ya nos preocupan un poquito más. El punto es, el paréntesis es este. Haga de cuenta que usted tiene una condición de esas. Voy a decir condición de esas, ya sabe usted a cuáles me refiero. Que son más serias. Y usted dice, pastor, yo le tomo esa palabra esta mañana, yo voy a pedir al Señor y voy a echar mano de la vida eterna para que el Señor restaure mi salud. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿para qué? ¿Para qué quiere que Dios le restaure la salud? Esa es la pregunta que todos debemos de hacernos. O haga de cuenta que no estamos hablando de una situación de salud. Haga de cuenta que estamos hablando, por ejemplo, de una situación de economía. Pastor, yo echo mano a esa palabra y hoy creo lo que dice Corintios, que Él se hizo pobre para enriquecernos. Pastor, que yo tenga un trabajo donde gane el doble y que pueda tener un buen salario y un buen puesto. Amén. Pero la pregunta una vez más es, ¿para qué? Porque Santiago dice: pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Ayúdeme a predicar. Porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros propios deleites. Hermanos, esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Para qué quiere usted ser exitoso en esta vida solamente que tiene fecha de caducidad? ¿No sería mejor que le dijéramos: Señor, quiero que me restaures la salud, quiero que me bendigas para poder serte útil y crecer cada vez más en la esperanza eterna? Para sembrar en esta vida, para poder cosechar en la vida eterna lo que realmente tú me has prometido. Dice aquí la palabra del Señor que nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia. Mire las características de la herencia que nos espera. Tengamos fe en eso. Una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está para ser revelada en el último tiempo. Toda enfermedad, toda dolencia, un día va a pasar. Toda dificultad, esas preocupaciones que a veces no nos hacen dormir en la noche. ¿Cuántos han pasado algunas de esas noches bonitas? Donde usted está, hermano, con una terrible preocupación, ¿verdad? Por cualquier situación, hermano, da vueltas y vueltas. Todo eso un día se va a acabar. La palabra dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero eso está reservado para el tiempo final. En este momento todavía van a haber aflicciones. En este momento todavía van a haber luchas, van a haber tormentas que pueden traer tristeza a nuestro corazón. Pero la palabra que el Señor nos recuerda hoy es: pon los ojos en Jesús. El precio de tu salvación, el precio de la fuerza que vas a necesitar, el precio de tu estabilidad emocional, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Y eso tenemos que abrazarlo con toda la fe que nosotros podamos tener. El Cordero se ha manifestado para tres cosas. Uno, para librarnos de la paga del pecado. Nos libró de la muerte cuando nos dio vida eterna. Es lo que se conoce como la justificación. Cristo nos ha justificado. Se manifestó para hacernos justos delante de Dios, para que la paga del pecado ya no tenga ninguna autoridad sobre nosotros. Se manifestó también para librarnos del poder del pecado, y eso es lo que se llama como santificación. Y esa es la lucha que todos nosotros estamos teniendo todavía. Yo le puedo decir con toda certeza: si usted ha nacido de nuevo, Dios nos mira como justos. Pero también con toda certeza le puedo decir que esos justos todavía estamos luchando contra el pecado. Estamos en el camino de santificación. Dios nos está santificando día a día. Nos está librando del poder del pecado. A veces usted se siente fuerte y a veces no se siente tan fuerte. A veces se siente como que el pecado no tiene control sobre usted. Y otras veces usted dice: Señor, ayúdame porque me siento débil en esta área. Dios nos está santificando. Viene el día cuando el Señor nos va a librar de la presencia del pecado. Eso es lo que se conoce como la glorificación. Cuando el pecado va a ser quitado, eliminado totalmente de nuestra vida. Ya no más intenciones de pecar. Ya no más pensamientos de pecado. Y eso solamente nos lo podemos imaginar, porque creo que en ningún momento lo hemos experimentado en esta vida pecaminosa. Pero cuando eso pase, Busquen conmigo 1 Corintios capítulo 15, por favor. Versículo 22 al 26. Dice, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué clase de vida? Una vida eterna. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido será la muerte. Nuestra esperanza es una esperanza viva, ya que tenemos una imaginable o inimaginable vida eterna en Cristo Jesús. Déjeme concluir con esto. Si no tenemos a Cristo, oiga esto, si no tenemos a Cristo, nacimos para morir. Cada día, en lugar de estar más vivos, estamos más muertos. Y mañana puede ser muy tarde. Le repito eso. Si no tenemos a Cristo, nacimos para morir. Cada día estamos más muertos y mañana puede ser demasiado tarde. Ahora, si tenemos a Cristo, es una diferencia total. La palabra del Señor dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y yo he venido, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hoy lo que mi corazón anhela es que cuando el desánimo o la tristeza quieran venir, usted ponga la mirada en Cristo, en aquel que se hizo maldición por usted, para que ahora tenga todos los beneficios de su muerte, para que usted y yo tengamos una vida abundante y una vida eterna, que nos espera en su plenitud al fin, pero que hoy la palabra de Dios nos dice que podemos echar mano de esa vida eterna. Amén.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.